Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.
Que nosotros no estamos aquí para hacer una larga trayectoria política. Yo sé que uno de los mayores peligros que puede haber es que después de 4 años de ver a Pablo Iglesias en el Parlamento me vean como uno más. Y eso no lo podemos consentir.
No sé si lo podrá consentir o no Pablo Iglesias. Mariano Alonso, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Nuestro compañero Mariano Alonso sigue de cerca todas las informaciones del partido de Pablo Iglesias, de Podemos. Ahora mismo es tendencia en Twitter. Pablo, sé fuerte. A mí me gustaría que fuese otra, Mariano, y cambiáramos esa tendencia por Pablo da la cara, porque esta noticia saltaba a los medios de comunicación a las 11:30, son las 4:11 de la tarde, y Pablo Iglesias sigue escondido y sigue sin dar declaraciones.
Pues sí, no ha comparecido Pablo Iglesias, que en los últimos días se ha compartido en Twitter sus últimos descubrimientos a nivel de series de televisión. El otro día le decía a un tuitero que iba, creo que a serie por semana, algo que para alguien de las responsabilidades institucionales, incluso familiares, me atrevería a decir, del vicepresidente segundo, pues es verdaderamente asombroso. Pero no ha comparecido ni ha dado explicaciones a través de las redes sociales, donde sí que está siendo muy activo, verdaderamente activo, ha tenido una mañana frenética, el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, con hasta 3 tuits consecutivos después de que se confirmase esa imputación del juez Juan José Escalonilla, titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, a buena parte de la cúpula de Podemos y también, como se acaba de confirmar y lo adelantado Televisión Española, lo confirmó un teletipo de Europa Press, también a Podemos como persona jurídica. Imputados por la presunta Caja B, por las irregularidades financieras del partido, el partido como persona jurídica, su tesorero Daniel de Frutos, su gerente Rocío Val y, last but not least, Nieves, su responsable de comunicación, director de campañas y director de estrategia en la vicepresidencia segunda, Juan Manuel del Olmo. Juan Manuel del Olmo es una persona poco conocida para el gran público, pero es uno de los más estrechos, íntimos y leales colaboradores de Pablo Iglesias, cabeza pensante además de buena parte de sus estrategias políticas y de campaña. Como te decía, Pablo Echenique ha salido a decir que todo esto quedará absolutamente en nada, porque el objetivo del juez Escalonilla, dice, no es judicial, sino la difamación mediática. No se atreve a hablar de prevaricación, pero a buen entendedor pocas palabras bastan, y le reprochan al juez Escalonilla dos cosas. Una, de la presente causa, que haya aceptado sin fianza, dicen, a Vox como acusación particular, y otra del pasado. Recuerdan que fue el juez que hace 2 años, en 2018, desestimó o archivó toda aquella cuestión de un chat de policías con amenazas y con insultos contra la entonces alcaldesa de Madrid, contra Manuela Carmena. Por otra parte, que terminó con Podemos de aquella manera, como todos sabemos. Y además, Echenique viene a decir también que hay una especie de gran conspiración mediática este verano, que todo esto obedece en última instancia también a una conspiración no solo jurídica, sino mediática también, para lanzar una cortina de humo sobre la salida de España del rey Juan Carlos I, del rey emérito, que Podemos sigue considerando una huida. Sobre eso iba su último mensaje, dice Echenique: no vais a saber dónde se esconde Juan Carlos I tras haber huido de España con millones de euros de negocios turbos, pero vais a conocer hasta el último ticket de taxi y de menú del día que pasaron todos los trabajadores de Podemos. El periodismo, dice con pretendido sarcasmo Echenique, vigilando fuerte a los poderosos. Hombre, además de los gastos que pasaran los trabajadores del partido, evidentemente el juez va a indagar por algo que no eran tickets de taxi ni menús del día, sino que era 500.000 euros que, según el Tribunal de Cuentas, se pagó a la consultora sudamericana Neurona sin estar debidamente justificado como gasto electoral. Debo decirte, Nieves, que fuentes de Podemos pues insisten en la línea de lo expresado por Echenique en público, en que todo quedará en nada. Dicen que se podrán demostrar los gastos a esa consultora sudamericana. Entre otras cosas, una cosa que a mí me ha sorprendido, que es que esa consultora mandó equipos audiovisuales para seguir a los portavoces, a los candidatos de Podemos. Recordemos que el año 2019 tuvo bastantes campañas electorales, dos elecciones generales y luego en mayo municipales, autonómicas y europeas. Hombre, yo no sé si hay que recurrir, con todo mi respeto, a una empresa mexicana para que traigan operadores de cámara a España, donde creo que hay bastante gente y bastantes empresas que se dedican a ello. Pero bueno, en cualquier caso será en noviembre, el próximo 20 de noviembre, cuando Podemos como persona jurídica y estas tres personas muy importantes de su cúpula, incluida Juan Manuel del Olmo, una persona de estrechísima confianza de Pablo Iglesias, tengan que dar explicaciones en una declaración como imputados, no como testigos, sino como imputados por toda esta cuestión. Por último, decirte también que Podemos recurre la declaración de su exabogado José Manuel Calvente, que es el que denuncia estas irregularidades por, entre otras cosas, defectos de forma, y dice que estarían ellos en una indefensión por esos defectos de forma.
Bueno, vamos a recordarle a los oyentes, por si hay alguien que se haya perdido en todo este embrollo judicial, que de todos los frentes legales que tiene ahora mismo abierto la formación de Pablo Iglesias, pues quizá el de la financiación del partido es de los más complejos y viene motivada por esa denuncia del que fuera el abogado de la formación de José Manuel Calvente, que declaró a finales del mes de julio en un juzgado. Esa denuncia, la denuncia de Calvente, se vertebra en tres ejes. El primero sería la nueva sede de Podemos y todas aquellas obras que se hicieron y que se adjudicaron, y aquí lo contamos, por el doble del importe que se estimó en un principio. El segundo eje, y aquí lo comentaba también nuestro compañero Mariano Alonso, se fundamentaría sobre esa empresa Neurona, esa agencia consultora vinculada a Juan Carlos Monedero y que además habría recibido fondos presuntamente del presidente de Bolivia, de Evo Morales, y ya saben que allí hay una investigación abierta en ese país. Y el tercer eje vertebrador, bueno, pues sería el parte de la denuncia que afecta a lo que se llama la caja de solidaridad del partido y todo el montante de los sueldos de Podemos, porque ya sabe que ellos se comprometieron a no cobrar más de tres salarios mínimos interprofesionales y siempre ha habido pues mucha polémica y mucho lío por el destino de ese dinero de la formación. Por tanto, ahí, así están las cosas, la investigación tiene que avanzar y las citaciones de estas tres personas imputadas a partir del mes de noviembre en ese juzgado número 42 de Madrid. Y nos decías, Mariano, que en Podemos, a pesar de estos ataques contra el juez que lleva la instrucción y a pesar de todo lo que se ha dicho, respiran tranquilos. Pero el presidente de la formación aquí sigue sin decir nada.
Recordemos además que esto será en noviembre, pero antes y justo con el inicio del curso político, como conocíamos ayer, el 2 de septiembre, José Manuel Calvente está citado a declarar por otro juez, en este caso Manuel García Castellón, en otra causa, es decir, la que afecta a la famosa tarjeta de memoria de Dina Busselham, la ex colaboradora de Pablo Iglesias. Esto es además, en fin, una cuestión a más ajena a la de la financiación del Partido Popular, en la que también está en entredicho el partido del vicepresidente segundo.
Muchísimas gracias, Mariano Alonso, y te dejamos que continúes rastreando. Y, por favor, si Pablo Iglesias habla, cuéntanoslo.
Daremos señales de humo.
Muchísimas gracias. Bueno, Antonio González Terol, vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
Enseguida le voy a preguntar por el asunto por el que le hemos convocado, pero entenderá que comience pidiéndole una valoración de la imputación de la cúpula de Podemos. Le decíamos a los oyentes que Iglesias que estos días ha estado escribiendo mucho en Twitter, hablando de sus series, recomendando series, no ha dicho ni ha escrito nada, lo están haciendo otros cargos de la formación como Pablo Echenique o como Juan Carlos Monedero, y se vuelven a presentar como víctimas de la cloaca y de los medios de la caverna.
Bueno, yo creo que están poco acostumbrados a dar cuentas a los medios de comunicación primero, que eso ya lo sabíamos, y ahora a la justicia. Pero quizá lo más importante en un vicepresidente segundo del gobierno, que ya no es portavoz de una formación de la oposición, sino miembro del gobierno de España, es que en lugar de ocultarse detrás de la mesa del Consejo de Ministros, debería salir y dar explicaciones en las Cortes a todos los españoles sobre los distintos casos de corrupción que empiezan a asediar a su formación política. Sobre todo porque su llegada al gobierno mucho tiene que ver con la moción de censura que organizó Pedro Sánchez, el que hoy es su jefe, vinculándola a la regeneración democrática y sobre todo a la transparencia de las administraciones públicas. ¿Dónde está la tan cacareada transparencia de las administraciones públicas? ¿Dónde está la transparencia de la nueva política y de Podemos? Yo espero que Pablo Iglesias inmediatamente salga y dé las explicaciones que tanto exigía otras formaciones políticas cuando era una cuestión que ni afectaba al presidente del gobierno. En este caso afecta al vicepresidente segundo, a su partido. Estamos hablando de una presunta financiación ilegal, de una presunta caja B, y estamos hablando también de un caso de la tarjeta SIM, del caso Dina Buselham, que se va a terminar convirtiendo en el caso Pedro Sánchez, porque, como saben, han paralizado en las Cortes la comparecencia del vicepresidente segundo con los votos del Partido Socialista.
Si la investigación judicial avanza y la cosa se le pone fea a Podemos y a Pablo Iglesias, Sánchez también tendría que tomar cartas en el asunto. ¿Le sorprende a usted el silencio de los socios de coalición, que tampoco han dicho nada a lo largo del día después de esta información que hemos conocido?
Bueno, quien calla otorga. Yo creo que Pedro Sánchez debería ser el primero que, como cabeza de un gobierno que, insisto, llegó después de una moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy, en primer lugar, basando toda su llegada en la regeneración democrática y en que había que dotar de dignidad a un gobierno, tendrá que explicar por qué su vicepresidente del gobierno ya está implicado y señalado en distintos casos de corrupción, algunos en la Audiencia Nacional y otros en un juzgado de instrucción de Madrid. Por tanto, claro que hay que pedir explicaciones al presidente del gobierno, que es quien nombra y, por cierto, quien puede cesar al vicepresidente segundo del gobierno.
Sin duda la imputación de la cúpula de Podemos es el asunto del día, pero le habíamos convocado para hablar de lo que sucedió la semana pasada en aquella controvertida y polémica reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias. Por resumirle brevemente a los oyentes cómo está el tema, recordemos que el presidente de la FEMP, alcalde socialista, Abel Caballero, lo que hace es propiciar con su voto de calidad que Hacienda utilice los remanentes de los ayuntamientos. Hubo rebelión de alcaldes, no solamente alcaldes del Partido Popular, también de otros muchos partidos que se plantaron, amenazaron además con no aprobarle el Real Decreto al Gobierno cuando lo presenten el Congreso de los Diputados. La novedad ayer, y usted la anunció, es que va a haber movilizaciones este mes de agosto y de septiembre, y eso es lo que ha pasado hasta hoy. Hecho este recordatorio, quiero que usted escuche lo que ha dicho esta misma mañana el citado Abel Caballero en una entrevista en la cadena SER.
Esto es un acuerdo muy importante, y en remanentes nosotros siempre dijimos, oiga, hay una ley que prohíbe utilizarlos según los abogados del Estado. Pedimos alternativas a otros grupos políticos, nadie puso una alternativa encima de la mesa. La única alternativa que aparece es esta, e insisto, es voluntario. El que no quiera se puede quedar como hasta ahora con el superávit del Partido Popular, porque a esta situación nos trajo una ley del Partido Popular, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Suficiencia Financiera. Y ahora que un gobierno lo empieza y lo arregla, el Partido Popular parece que no le gusta. No quieren que podamos elegir remanentes o superávit o una mezcla de los dos, porque los alcaldes del Partido Popular a mí me pedían utilizar superávit. Pues ya está, en el acuerdo se puede elegir, no se obliga a nadie. No habrá un poco de operación política del Partido Popular en esto, no lo habrá.
Señor González Terol, yo hay cosas que no entiendo, porque si dice Caballero que sí es voluntario, no entiendo por qué ha habido tanto revuelo estos días. Luego acusa al Partido Popular de haber emprendido una operación política. Dice que ustedes no presentaron ninguna alternativa. Sin embargo, yo le he escuchado a usted decir que sí, que hubo alternativas y que la presentaron en esa reunión. Comprenderá que desde fuera y ajenos a esto, alguien miente. O miente Abel Caballero, el Partido Socialista, o mienten ustedes, el Partido Popular.
Bueno, pues Nieves, lo primero, es evidente que Abel Caballero copia los usos y costumbres de su jefe, presidente del Gobierno de la Mentira. Es sorprendente que Abel Caballero diga que esto es culpa de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La Ley de Estabilidad Presupuestaria se creó porque los gobiernos de Rodríguez Zapatero arruinaron al conjunto de España generando un déficit de más de 92.000 millones de euros que afectaron también a infinidad de ayuntamientos que hubieron de ser rescatados por el gobierno de Mariano Rajoy. Esa Ley de Estabilidad Presupuestaria es tan mala que ha permitido a los ayuntamientos en su conjunto ahorrar 15.000 millones de euros. Por tanto, la ley es buena, la ley ha sido positiva y la ley es modificable. Si se puede modificar la ley para meter a Pablo Iglesias en el CNI, digo yo que se podrá modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es el gobierno de España el que ha decidido no modificar la ley para justificar la incautación de los 15.000 millones de euros que ellos dicen voluntarios, tan voluntarios como que si no los entregas, no te dan parte de los 5.000 millones de euros de un fondo que han creado que ellos dicen que sirve para recuperar y rescatar a los ayuntamientos. Por cierto, un fondo que ya de partida deja a 3.000 ayuntamientos fuera de esa ayuda porque son ayuntamientos que tienen déficit de deuda. Solo 5.000 ayuntamientos de España tienen ahorros. Esos pueden acceder voluntariamente si quieren, pero si deciden no ceder voluntariamente, entre comillas, sus fondos, quedan fuera de esos 5.000 millones de euros de los presupuestos generales del Estado que quieren que lleguen a los ayuntamientos. Por tanto, es un chantaje. Y es un chantaje inaceptable, porque además, si accedes a los 5.000 millones de euros, que tampoco lo cuenta Abel Caballero, ellos te dicen en qué te lo puedes gastar. Cada ayuntamiento o cada diputación va a tener que dedicar el dinero a dedicarlo a la hoja de ruta del gobierno socialista, al cambio climático, a construir carriles bicis, a comprar vehículos eléctricos. Oiga, pero de verdad, esto que es importante, es urgente, cuando lo que estamos afrontando es una crisis sanitaria y una crisis económica sin parangón en la historia de la democracia. Lo que nosotros queremos es que esas ayudas puedan servir, por ejemplo, para inyectar liquidez a las pequeñas y medianas empresas en los ayuntamientos, o ayudar a las familias para comprar libros o material escolar, o para ayudar al fomento del empleo. Y todo eso queda fuera de esos 5.000 millones a los que solo puedes acceder si voluntariamente, entre comillas, cedes tu dinero, 15.000 millones de euros, durante 17 años a la Administración General del Estado. Por tanto, Abel Caballero miente, traiciona al municipalismo y además cuando dice que no hay una alternativa, la alternativa él la firmó, la selló y la votó, que es un documento de 40 páginas que fue aprobado por unanimidad en el seno de la FEN, donde se le proponía una alternativa al gobierno de España. ¿Qué quiere el Partido Popular y qué queríamos muchos partidos políticos? Por cierto, esta oposición no la hace el Partido Popular. 8 partidos políticos con representación municipal han firmado un documento que han hecho llegar a la ministra de Hacienda diciendo que están en contra de este Real Decreto. Formaciones tan distintas del Partido Popular como el PRC, como el BNG, como Esquerra Republicana, como el PNV y como muchos otros alcaldes de esas marcas que se oponen al Real Decreto. Por tanto, esto no es un problema entre el PP y el PSOE. Es el PSOE que está solo, que se queda solo en la aprobación de este Real Decreto y que además abandona el municipalismo porque necesita dinero, necesita ser rescatado por los ayuntamientos, necesita su dinero y lo incauta justificando que a cambio te dan 5.000 millones de euros si les dejas durante 17 años los 15.000 millones de ahorros que han costado mucho esfuerzo a muchos ayuntamientos conseguirlo.
No quiero despedirle, don Antonio González Terol, sin antes preguntarle también valoración por dos asuntos que hemos conocido también, dos asuntos del día. El primero es la detención, ya está en libertad, de un magistrado del Tribunal Constitucional por un presunto delito de violencia doméstica. El magistrado del Constitucional se llama Fernando Valdés, era propuesta del Partido Socialista y es uno de los 4 magistrados cuyo mandato había concluido y estaba pendiente de renovación. Salvaguardando el principio de la presunción de inocencia, ¿cómo va a afectar o cómo afecta esta noticia a las negociaciones que ustedes mantienen con el Partido Socialista para la renovación de los órganos judiciales?
Pues mira, Nieves, en primer lugar, una valoración. Respeto absoluto a las decisiones judiciales y más siendo un juez del Tribunal Constitucional, pero en cualquier caso, en este sentido, yo conozco el titular levemente por lo que he visto en algún teletipo y no puedo profundizar en el mismo. En cuanto a las negociaciones que puedan existir entre el Partido Socialista, es algo que a mí no me corresponde valorar. Yo me dedico a la política municipal, a la política autonómica, y para ello estoy seguro que hay otros portavoces mucho más cualificados que yo para poder hablar de ello. En cualquier caso, es evidente que la justicia en España necesita una renovación, necesita una regeneración y, por tanto, en ese camino andaremos muchas formaciones políticas durante los próximos años.
Pues alabo de verdad la prudencia y la cautela a la hora de valorar una noticia como esta. Pero ya que me decía que usted se dedica a la política municipal, a la política autonómica, le hago ya la última y le prometo que le dejo marchar. Esta medianoche concluye el plazo para convocar elecciones adelantadas en Cataluña el 4 de octubre. Ahora ya se está deslizando los medios de comunicación otra fecha un poco más lejana en el tiempo, el 15 de noviembre, para que Torra haga el anuncio coincidiendo con su visita al Tribunal Supremo. No le voy a pedir que haga cábala sobre la fecha de las futuras elecciones catalanas, pero sí que le voy a pedir que me diga con qué marca va a ir el Partido Popular a estas elecciones, porque ya sabe, y lo llevamos comentando lo que llevamos de semana, Ciudadanos quiere una coalición con el Partido Popular y con el PSC. El PSC, obviamente, no quiere aliarse con estos dos partidos. El presidente del Partido Popular de Cataluña parece que tampoco está por la labor. Ahora, esta mañana leí alguna información que apuntaba a coaliciones provinciales únicamente en Lérida y en Gerona. Me gustaría que, como vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular, nos adelantara un poco en qué punto están las negociaciones.
Pues Nieves, lo primero, nosotros no podemos hablar de coaliciones electorales hasta que no corresponda el momento procesal, y el momento procesal es una vez convocadas las elecciones. Por tanto, no nos vamos a pronunciar sobre este aspecto. Tenemos experiencias muy positivas, como ha sido Navarra Suma o PP más CES en el País Vasco. En el caso de Navarra Suma conseguimos ganar las elecciones y el pacto de María Chivite con el PNV, con la marca blanca del PNV y sobre todo con los herederos de ETA, ha posibilitado que el Partido Socialista hoy gobierne en Navarra y no lo hagan los constitucionalistas de Navarra Suma. En el caso del Partido Popular más Ciudadanos, mantuvimos los diputados en Vizcaya, perdimos alguno en Álava y uno en Guipúzcoa, pero creo que conseguimos un buen resultado con un gran candidato de la coalición y con un trabajo, por cierto, entre las dos formaciones políticas muy activo, muy intenso durante la campaña vasca. Y luego ha habido un modelo, como por ejemplo el modelo gallego, donde se ha unificado en la figura de Alberto Núñez Feijóo el constitucionalismo y también la unidad del centro-derecha. Por tanto, hay distintos modelos que se pueden seguir para poder formar esas coaliciones antes o después de las elecciones y, por tanto, yo seremos extremadamente prudentes hasta que queden convocadas esas elecciones sobre las coaliciones que se puedan conformar o no a futuro.
Antonio González Terol, vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, Nieves.
Pasan 32 minutos de las 4 de la tarde, de las 3 si nos están escuchando en las Islas Canarias. Hacemos un alto en el camino y enseguida les damos cuenta de la última hora de los brotes del coronavirus en España.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Hoy traemos a la radio las canciones más bonitas de siempre para los oyentes más exigentes. Es la colección Aquellos Maravillosos Años.
Qué bonito es esto. 4 discos cargados de buenos recuerdos. ¿Cómo olvidar aquellos bailes lentos mientras sonaban los Bee Gees o los Platters?
O acuérdate, Marga, de nuestra época más rebelde, que la alentaban las canciones de Bob Dylan. How many times must the
cannonballs fly? ¿Cómo olvidarlo, Jaume, o esos primeros momentos románticos con la voz de los Carpenters de fondo?
Antes nos hacía mucha ilusión ir corriendo a comprar el disco de los Animals y lo poníamos cientos de veces en nuestro tocadiscos.
Son recuerdos de aquellos maravillosos años y solo están disponibles en el teléfono 902 29 10 29 o en la web musicadesiempre.com.
902 29 10 29. musicadesiempre.com. Canciones que hemos escuchado miles de veces, que no pasan ni pasarán de moda porque son inmortales, Marta.
Es la mejor música del mundo, sin duda, en las voces de los mejores. Bob Dylan, Elvis Presley, Nina Simone, Cat Stevens, Frank Sinatra. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. Pero lo malo, amigos, es que hoy solo ponemos a la venta 40 unidades de esta colección, solamente 40, y son 4 discos, pero al precio de 3, así que hay que aprovechar 80 canciones imprescindibles por solo 33 euros más gastos de envío. Un capricho al alcance de todos los amantes de la buena música en el 902-29-1029 y en musicadesiempre.com. She wore blue.
902-29-1029. Musicadesiempre.com, con un regalo muy especial para los que hagan su pedido en esta próxima hora, ¿eh?
Unas fantásticas gafas de sol al estilo de los Blue Brothers, Jaume, que son preciosas. Además son unisex, plegables, comodísimas de llevar y con alta protección a los rayos UVA. Completamente gratis con su colección.
Pues yo quiero unas, ¿eh? Los mejores temas del mundo están aquí. Aquellos maravillosos años. Colección tentadora, imprescindible para todos en musicadesiempre.com 902-29-1029.
Estás escuchando Es Radio.
Yo aquí, tú ahí, ella allí y allá.
Nos espera un verano muy repartido. Con el extra de verano de la 11, este 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. ¿Tienes ya tu cupón? Cómpralo ya a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o juegos11.es. Extra de verano de la 11. Esto sí que es un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es la tarde de Dieter. Con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Pablo Echenique acaba de escribir otro tuit sobre la imputación de su partido y sobre el futuro de la formación, pero eso, si les parece, lo vamos a abordar a partir de las 5 de la tarde en nuestra tertulia política, hoy con Carmen Tomás, con Mario Noya, con Pablo Planas. Y ahora, si les parece, lo que vamos a hacer es repasar los datos de contagios, los brotes por todas las comunidades autónomas. ¿Cómo está el mapa de contagios del coronavirus en España? Ana María Antúnez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Ayer Fernando Simón actualizó el número de brotes. Ahora mismo tenemos 675 activos en España. Solo el fin de semana se han diagnosticado un total de 8.618 nuevos positivos, de los que 1.400 corresponden solo a las últimas 24 horas del lunes.
Bueno, y fíjense, porque hoy la Comunidad de Madrid ha fijado en 120 los casos importados en Barajas, en el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas. Precisamente hoy, que conocemos ese número de casos importados, un nuevo país se une a esa lista de estados que van a pedir pruebas PCR negativos para todos aquellos que provengan de España. ¿Qué país es ese? Ayer fue Grecia y hoy Italia.
Italia, lo avanza el diario Corriere della Sera. El ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, ha anunciado que están estudiando y que posiblemente, muy probablemente, vayan a imponer esa medida a los viajeros procedentes de nuestro país y también de Grecia, Malta y Croacia.
Pues si te parece, Ana, empezamos ese repaso con las comunidades. Y vamos a empezar en Aragón, donde el Ministerio de Defensa, por petición del gobierno del socialista Lambán, ha instalado en Zaragoza un área de hospitalización temporal y una carpa de triaje. Allí está nuestro compañero Jorge Calleja, de Radio Aragón. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Así es, ha comenzado esta mañana el despliegue de esa carpa de triaje avanzado y la hospitalización temporal en el parking de urgencias del Hospital Clínico de Zaragoza. Su propósito es facilitar el trabajo y aliviar la presión en este centro sanitario. Hay, por tanto, dos espacios diferenciados para atender, por un lado, a los enfermos COVID y también al resto de las urgencias que se siguen produciendo. Dos unidades del Ejército del Aire son las encargadas del montaje de esta carpa sanitaria. Va a durar 2 días. De esta manera, el viernes la instalación ya estará a disposición del Hospital Clínico. Es una infraestructura preventiva, como decimos, y solo se abrirá si se detecta un considerable aumento de casos en el número de urgencias atendidas en este hospital. El Clínico es el centro hospitalario que más presión sufre en todo Aragón y desde su gerencia han asegurado hoy que no hay saturación en cualquier caso. Todavía hay 70 camas libres y la posibilidad de habilitar más plantas para enfermos COVID. Según el último recuento de datos del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, ayer conocíamos la notificación de 348 nuevos positivos, que es la cifra más aliviadora de este mes, ya que es la cifra más baja de todo este mes de agosto.
Gracias, Jorge. Es Radio Aragón y nos vamos a trasladar a Cataluña. Esta mañana ha notificado 830 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Y lamentablemente dos fallecidos.
Un dato también muy importante, los datos de pacientes ingresados en los centros sanitarios. 571 personas están hospitalizadas y 116 pacientes están en cuidados intensivos, 6 más que ayer. Aún así, la Generalidad de Cataluña cree que la presión hospitalaria es baja, que la tendencia es baja, a excepción, eso sí, del área sanitaria de Lérida. Y precisamente en Lérida, hoy se relajan las medidas en los bares y en los restaurantes. El gobierno catalán ha autorizado hoy que se reabra el interior de estos locales en la ciudad de Lérida y en 6 municipios del Bajo Segre. Eso sí, tendrá un aforo limitado al 50% y las consumiciones no se pueden tomar en la barra, sino que los clientes deben estar sentados y guardando siempre esa distancia social.
Castilla y León. Ayer, recuerden, les contábamos que dos localidades, la de Íscar y de Pedrajas de San Esteban, habían pedido que se levantara su confinamiento. Bueno, pues hoy no solo sabemos que no les van a levantar ese aislamiento, sino que Burgos está al borde del confinamiento. Cuéntanos, Tamara Hernández, de Radio Castilla y León. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es. Empezamos primero por el caso de Burgos, que preocupa y mucho, porque a pesar de que en este mismo momento la situación parece que está controlada, los casos no dejan de crecer, por lo que de agravarse podrían verse a las puertas del confinamiento. De momento, 8 brotes activos de COVID-19 y además de ámbito familiar, con más de 64 personas afectadas. Daniel de la Rosa era tajante, tanto en la rueda de prensa como en las declaraciones a Radio Castilla y León. Le escuchamos.
¿La ciudad de Burgos puede acabar estando confinada a corto y medio plazo? Sí. ¿De agravarse esta situación? Sí. ¿Podemos adelantar hoy que esto va a ser una posibilidad cierta? Evidentemente, todavía no. Lo digo porque sé que en estos últimos días generan dudas ante la proximidad que ha habido en municipios como Aranda de Duero, donde ha habido un confinamiento, de si esto se puede producir en Burgos.
Si tuviera que llegar el momento en el que la Junta nos recomendara, nos instara o incluso nos obligara a tener un confinamiento similar al de Aranda de Duero, a este alcalde no le salen aquí los anillos.
De llegar al confinamiento se sumaría ya al de localidades vallisoletanas como Íscar y Pedrajas de San Esteban, a quienes la Junta, como decías antes, ya ha dejado claro que no se levantará el aislamiento a pesar de la buena evolución. Alfonso Romo es el alcalde.
Que donde radica la diferencia es en las decisiones que han tomado los jueces, tanto el de Valladolid como el de Burgos. Entonces, según su criterio, ellos van a seguir con los 14 días. Ante eso, pues nosotros debemos acatar, asumir, aunque no lo compartamos, pero vamos, es una sentencia judicial y tenemos que acatarla.
Por cierto, una cosa más, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León asegura que la delegación territorial de la Junta de Zamora decidió no desalojar antes la macrofiesta de Vime por considerar que era un evento privado, después de que desde su delegación se le responsabilizara al juzgado de primera instancia e instrucción de Puebla de Sanabria el retraso de esa intervención de los 150 jóvenes. A esto ha llegado una segunda carta, en este caso de la Junta de Castilla y León, que desmiente que se haya cuestionado la actuación judicial. De la forma que sea, está claro que la fiesta comenzó el viernes a las 9:30 de la mañana, ya se puso en conocimiento del juzgado el sábado, pero no fue hasta las 5:30 de la tarde del domingo cuando se paralizó. Según el comunicado de la Junta de Castilla y León, había que ponderar mientras los derechos que estaban en juego y asegurarse de que se contaba con todas las garantías jurídicas al ser una fiesta privada.
Gracias, Tamara, por esa completísima información. Es Radio Castilla y León. Y nos fijamos ahora en los datos del País Vasco. Nos dan un pequeño respiro, aunque relativo. Hoy han notificado 265 nuevos casos en las últimas 24 horas.
Son menos casos de los que nos tienen acostumbrados en estas últimas semanas, pero relativo, como bien decías, porque el número de hospitalizados sigue subiendo y supera ya el centenar, con 104 personas ingresadas y 6 de ellos en cuidados intensivos. Los brotes que más preocupan ahora mismo son los que han tenido lugar en un bar de Galdácano en Vizcaya y el de un restaurante en Vitoria. El del bar de Galdácano cuenta ya con 81 positivos y el restaurante 21 casos. Otro establecimiento hostelero en Barrica, en Vizcaya, ha tenido que cerrar tras dar positivo uno de sus empleados. Y un apunte, Nieves, primer positivo en una residencia en Guipúzcoa. Es el primer positivo que se registra en una residencia desde el 3 de julio.
Y nos vamos a marchar hasta Navarra. Es Radio Navarra. Paul Carcavilla, ¿cómo están las cosas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. María Chivite, presidenta de Navarra, en declaraciones en Onda Cero, valoraba ayer el incremento de casos positivos de COVID-19 tras las no fiestas de Tudela y no descartaba tomar medidas más restrictivas ante el elevado número de casos positivos existentes en la comunidad foral. Escuchamos a la presidenta.
Pues la situación es como para estar alerta, que además este fin de semana estamos viendo los resultados de esas no fiestas de Tudela que nos preocupan bastante. Como tuvimos ese resultado de las no fiestas de San Fermín, en donde tuvimos que tomar medidas muy contundentes en el ámbito de Mendillorri. Ahora valoraremos y analizaremos más en detalle esos resultados de lo que entendemos son las no fiestas de Tudela, por si hubiera que tomar también medidas, bueno, pues medidas quizás más restrictivas. Lo que es evidente es que tenemos un alto número de casos positivos y, por lo tanto, como digo, reforzar esas medidas y, desde luego, muy claramente, el Gobierno de Navarra no le va a temblar el pulso si tiene que tomar medidas más restrictivas como ya lo hicimos en su momento en Mendillorri.
Sin embargo, hoy, tras una reunión mantenida con los alcaldes y alcaldesas de la zona centro de Navarra, que ha dejado más de 800 positivos en lo que va de agosto, ha advertido que se debe tener mucho cuidado con el tipo de medidas que se lleven a cabo en este sentido, dado que pueden ser anuladas por los tribunales, tal como ha ocurrido en otras comunidades. Ha afirmado que las decisiones tienen que estar perfectamente justificadas y avaladas desde un punto de vista epidemiológico. La escuchamos.
Los teléfonos del Gobierno de Navarra están abiertos para cualquier pregunta, opinión, crítica o toma de decisiones compartidas que podamos tener, que estamos a su disposición, que hay un amparo normativo en el último decreto foral que aprobó el Gobierno para que ellos, en la medida que quieran y su situación lo necesite, puedan tomar medidas incluso más restrictivas que la que el propio Gobierno ha tomado en el ámbito de toda la comunidad foral, pero es verdad, y también lo ha apuntado el alcalde de Pamplona, que tenemos que ser muy cuidadosos con las medidas que ponemos encima de la mesa, porque estamos viendo cómo en otras comunidades han ido los jueces incluso tumbando normativa que han aprobado las comunidades.
Además, esta reunión ha servido para conocer algunas decisiones del Departamento de Salud de Navarra, como la reducción del periodo de seguimiento y aislamientos para los contactos estrechos de casos positivos de COVID-19. Si hasta ahora se requería un periodo de 14 días, Salud ha planteado reducirlo a 10, siempre con la realización de una prueba PCR al finalizar el aislamiento que confirme que la persona ha dado negativo. Cabe destacar también, por último, que en el día de ayer se produjo el segundo fallecido por coronavirus desde que se levantase el estado de alarma en el área de salud de Tudela, un varón de 82 años. Se registraron 6 ingresos hospitalarios y un total de 59 nuevos casos. El área de salud de Tudela aglutina el 29% del total de los nuevos casos, entre los que se sube la media de edad hasta los 42,3 años. Nieves.
Gracias, Paul. Es Radio Tudela. Víctor Hernández, es Radio Almería. ¿Cómo están las cosas por allí? Buenas tardes.
Pues, Nieves, de nuevo día duro en Andalucía, con un total de 278 nuevos contagios tras los PCR. Han dado positivos. De ellos, dos provincias destacadas. Sigue siendo Almería la triste líder en este ranking, con 91 positivos en las últimas 24 horas, seguida por Málaga con 84. En este último día ha habido 15 hospitalizaciones en Andalucía, 4 positivos UCI, y la buena noticia es que no ha habido ningún fallecimiento. En esas 24 horas ha habido un total de 130 curados en todo el territorio andaluz.
Y por último, Ana, la Comunidad de Madrid, últimos datos.
El último balance que ofreció ayer la comunidad fue de 255 nuevos positivos y un fallecido en las últimas 24 horas. Además, esta mañana la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, ha notificado que hay 475 personas ingresadas en planta y 69 en cuidados intensivos. Además, a los casos que se están registrando en las residencias de ancianos hay que sumar hoy otros 7. 7 ancianos de la residencia Casablanca de Valdemoro han dado positivo y, bueno, lo más polémico de todo es que ellos también habían sido trasladados de este centro de San Martín de la Vega, que lleva varios días acumulando ancianos positivos en coronavirus.
Gracias, Ana María Antúnez, por esta información. Paloma, vamos a hacer una recomendación para nuestros oyentes. A las 4 y 48 minutos de la tarde, ¿nos tomamos el Gastro Plus?
Nos tomamos el Gastro Plus, Nieves. Blindamos bien nuestro
estómago, porque como bien dices tú, hoy nos espera una tarde de alto voltaje informativo. Así que lo primero que vamos a hacer es tomarnos el GastroPlus de los laboratorios de Mundo Natural. Nieves.
Bueno, pues gracias, Paloma. Los laboratorios de Mundo Natural, ya lo canto yo, si es que estamos aquí a todo. Estamos llamando a los contertulios. Carmen, ¿estás ahí?
Aquí estoy, por supuesto. Hombre, menudo día, como para perdérselo.
Pablo Planas todavía no está. ¿Mario Noya está? Tampoco está. Bueno, pero creo que podemos saludar a Ignacio Garriga, diputado de Vox en el Congreso por Barcelona y candidato a la presidencia de la Generalidad. Muy buenas tardes, don Ignacio.
Muy buenas tardes.
Comprenderá, don Ignacio, que estamos en agosto, que estamos casi en cuadro, y además es un placer saludarle a esta hora, porque estábamos contando las horas para que Torra pulsara el botón de adelanto electoral, pero oye, van pasando los minutos y aquí no ocurre nada. ¿Usted cree que vamos a tener sorpresas hasta las 12 de la noche, que es cuando acabe ese plazo para convocar el 4 de octubre?
Bueno, pues no lo sé. La verdad que es el gobierno separatista, un presidente, ¿no?, ilegal, que no debería estar ya en la presidencia de la Generalidad, que lo único que le preocupa es generar cortinas de humo, ¿no? Y como hemos visto hace poco, en lugar de hablar de los problemas que están acechando a la sociedad catalana, como pueden ser los ERTEs, las colas del hambre, etcétera, etcétera, pues se dedica a cuestionar la monarquía, ¿no? Por tanto, es una caja de sorpresas. Confiemos que las convoque lo antes posible, por el bien de Cataluña y por el bien de España. Y como ya hemos anunciado, pues estamos dispuestos y preparados pues para dar voz a millones de catalanes.
Desde luego que están dispuestos y preparados, porque sin fecha para las elecciones, ustedes ya están completamente preparados. El Comité Ejecutivo Nacional de su partido ha decidido que usted sea el cabeza de lista en las próximas elecciones catalanas, y usted está haciendo el camino inverso de otros dirigentes catalanes que salieron del Parlament rumbo al Congreso de los Diputados. Usted al revés, del Congreso de los Diputados a la política catalana. ¿Cómo afronta el reto?
Pues la verdad, con un sentido de responsabilidad muy hondo, con un profundo orgullo y agradecimiento, ¿no?, hacia nuestro presidente y hacia el Comité Ejecutivo Nacional. Y yo creo que en un momento de emergencia nacional, de emergencia social, donde está en claro jaque, ¿no?, la unidad de la nación y el régimen del 78, en primer lugar, ¿no?, por el gobierno socialcomunista apoyado en bilduetarras y los separatistas, hay un envite frontal contra lo que conocíamos, ¿no?, en nuestro régimen de libertades y de Estado de Derecho, y la verdad que es un momento pues para dar un paso al frente y ir a dar la batalla donde más hace falta, ¿no?, que yo creo que ahora era en Cataluña. Es un orgullo poder estar al lado de mis compatriotas catalanes, volver a casa, como bien has dicho. Lo fácil y lo cómodo, que es lo que han optado muchos, pues es quedarse en Madrid, ¿no? Huyeron algunos de Cataluña abandonando a muchísimos catalanes, aun cuando les habían depositado la confianza y habían ganado las elecciones, pero frente a eso, como yo he dicho, yo no me voy, ¿no? Yo creo que es fundamental dar voz a tantísimos catalanes que habían estado pues desamparados, por los que se arrogaban por el constitucionalismo, ¿no? Hay que dar la batalla frontal frente al separatismo, plantear diferentes fórmulas que ya se han visto que son fallidas, esas fórmulas que planteó históricamente el Partido Popular, el Partido Socialista y luego Ciudadanos, que no es otra cosa que dar de comer a la bestia separatista, que crezca, ¿no?, hasta que llega a los niveles de hoy en día, ¿no? Por tanto, Vox va a dar un discurso muy claro y contundente frente al separatismo y frente al consenso progre, ¿no?, frente a esa unanimidad en torno a todos los partidos que defienden o callan ante esa inmigración ilegal, ante ese multiculturalismo que nos pretende imponer el separatismo, y sobre todo dar una batalla frontal frente a este separatismo que nos ha llevado al paro y a la ruina, ¿no? Entre otras cosas, perdona, por la inseguridad jurídica y, en definitiva, por esa obsesión enfermiza con la República Catalana.
Tenemos 5 minutos hasta llegar al boletín informativo de las 5 de la tarde. Tengo también al otro lado del teléfono a Pablo Planas, a Mario Noya, a Carmen Tomás, que le quieren trasladar una pregunta. Si todos hacemos preguntas cortas y respondemos también de forma más o menos concisa, a lo mejor llegamos puntuales a los servicios informativos y se lo ruego encarecidamente. Quiero empezar por Pablo Planas, gran conocedor de la política catalana. Pablo, pregunta para Ignacio Garriga, el candidato a la presidencia de la Generalidad por Vox.
Sí, buenas tardes. Quería saber si participaría en una coalición con el Partido Popular y Ciudadanos en caso de que dicha coalición tuviera opciones de arrebatar la presidencia de la Generalidad a los nacionalistas.
Bueno, en primer lugar, esa coalición no sabemos si se va a producir o no. Esa coalición, en cualquier caso, que en principio capitanearía, ¿no?, pues Ciudadanos y Partido Popular, vendría a representar las mismas políticas y las mismas ideas que se han demostrado fallidas durante 40 años, ¿no?, que no es otra que claudicación ante el nacionalismo, que cesión de competencias y en ningún caso pues dar la batalla frontal y sin cuartel al separatismo. Solo hace falta recordar cómo aprobaron ese 155 tibio cuando podían haber ahogado definitivamente al separatismo y unos optaron por tacticismo electoral y el Partido Popular por tibieza. Por tanto, Vox no estaría en esa coalición, entre otras cosas porque Vox está claramente definido en dar la batalla al consenso progre, que es lo que representan ellos, y en dar una batalla frontal al separatismo, que es a lo que han renunciado ellos históricamente.
Carmen Tomás.
Vale, hola. Yo quería abundar en esa pregunta, en este sentido. Los expertos en estas cuestiones no paran de decir, ¿no?, que se van a perder muchos votos. Lo dicen para las cuestiones, las votaciones nacionales, pero también para las autonómicas, que muchos votos se perderían si no hacen algo los tres juntos, el centro-derecha. ¿En serio ni siquiera lo valoran, ni lo tienen en mente, ni tienen esas cuentas, o qué cuentas tienen ustedes para llegar a la conclusión de que no, esa coalición no va a ningún lado?
Es que, repito, nosotros no venimos a hacer las mismas políticas que han hecho los partidos durante 40 años. Nosotros somos una alternativa social y patriótica, como hemos dicho, que venimos a dar voz a tantísimos catalanes que se han visto silenciados durante estos años y se han visto silenciados porque los partidos políticos, Partido Popular y Ciudadanos, se han dedicado a hacer política de seguidismo al separatismo. Por tanto, es un momento de plantear una alternativa real que dé voz a los catalanes y ya estamos menospreciando una alternativa que no sabemos qué resultados va a dar, pero nosotros salimos a liderar la oposición y a trasladar, en primer lugar, esperanza a los catalanes y a recuperar esa confianza en los partidos políticos. Yo creo que es una oportunidad histórica y no menospreciaría a la candidatura que tengo el honor de liderar, porque podemos dar grandes sorpresas. Lo que no tiene sentido es que se planteen alianzas, como ha planteado Ciudadanos, con un partido socialista, cuando estamos viendo que están pactando en la mesa de la traición con los separatistas y cuando han sido históricamente la muleta del nacionalismo. Yo creo que hay que cambiar de fórmula.
Mario, la última.
Sí. Señor Garriga, ¿qué atribuye que la mayoría de los catalanes sigan declarándose muy comprometidos con España, que se sienten españoles, que rechazan la independencia y, sin embargo, a la hora de votar en las autonómicas, votan partidos abiertamente separatistas, ya no hay ni siquiera el cartel de nacionalista moderado en ninguno de ellos, y castigan cada vez más a opciones netamente constitucionalistas?
Bueno, yo creo que eso es consecuencia de esa política de adoctrinamiento, ya sea vía medios de comunicación, vía educación, que ha generado que de alguna manera se haya anestesiado a la sociedad catalana. Se ha anestesiado en el sentido de que no hay esperanza al futuro, no creen en las fuerzas políticas que están en el Parlamento de Cataluña, y otra gran parte pues ha quedado anestesiada y adoctrinada de alguna manera por el separatismo. Por eso es una oportunidad histórica para romper con lo que ha habido hasta ahora y demostrar que hay gente dispuesta a romper el cobre en pro de los catalanes y que es posible, de verdad, pues plantear una alternativa que defienda a los pequeños empresarios, que defienda a los trabajadores, que defienda a nuestra industria, que defienda a nuestro campo, en definitiva, que ponga de una vez por todas el debate social en el Parlamento de Cataluña y no como hasta ahora, que durante los últimos años el 80% de proposiciones de ley y planteamientos legislativos eran en torno a la farsa infame del separatismo.
Y no le puedo despedir, y ya si me paso, ya es culpa mía, don Ignacio, como acusación popular, Vox, en el proceso contra Podemos, la última noticia es que han sido imputados el director de campaña de Iglesias, el tesorero y la gerente de la formación por malversación. Necesito una valoración de su bueno, formación.
Pues, ¿qué le voy a decir? La filial, ¿no?, de narcodictaduras en España, pues era raro que no surgieran casos de este tipo, ¿no? Por fin se está estrechando ese cerco sobre Iglesias, de financiación ilegal, el caso Dina. Como hemos dicho, daremos la batalla en las calles, en los tribunales y en el Congreso, y una vez más se refuerza la necesidad imperiosa de que salga adelante la moción de censura que hemos planteado y que plantearemos en septiembre, ¿no? Frente a los delincuentes, a los narcocomunistas que pretenden hacer un cambio de régimen, yo creo que no cabe la equidistancia, sino la batalla sin cuartel y frontal. Y como siempre ha demostrado Vox ante el separatismo y ante los enemigos de España, pues ahora no sería
una oportunidad menor y ahí estaremos.
Pues llegamos puntuales a los servicios informativos porque queda minuto y medio. Yo le despido, don Ignacio Garriga, diputado de Vox en el Congreso por Barcelona y candidato a la presidencia de la Generalidad, a esas elecciones que todavía están pendientes de convocar. Muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, buenas tardes.
Y aquí continuamos también con Carmen, con Mario y con Planas a partir de las 5 de la tarde, el asunto con mayúsculas del día. No se lo pierdan.
Es la tarde de Dieter. Con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hawks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hawks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.